Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Van dos avisos desde Bruselas, desde la Unión Europea. El primero se produjo en octubre. Sánchez y Iglesias decidieron entonces frenar su reforma para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial con una mayoría parlamentaria que no les obligase a pactar con el PP. En octubre llegó el primer aviso de Bruselas. Ojito, decía Bruselas, con no respetar la división de poderes, ojito con no respetar el Estado de Derecho. No ha habido desde entonces acuerdo con el PP para esa renovación, por más que el ministro de Justicia, el ministro Campo, lo haya dado por hecho varias veces. El gobierno ha puesto en marcha de nuevo sus planes y en diciembre la Comisión Europea dio el segundo aviso. Bruselas en diciembre dijo que cualquier cambio en el método para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial debía realizarse tras las consultas necesarias, con todos los actores relevantes. Bueno, lo que incluye lógicamente a los partidos de la oposición y que incluye lógicamente a los propios jueces. Actores relevantes son los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero el gobierno de Sánchez, de la semana pasada, a pesar de los avisos, dio un acelerón. De un acelerón porque Iglesias decía que ya no tenía más paciencia.
Nosotros creo que ya estamos agotando la paciencia. 2 años.
El pasado miércoles en la mesa del Congreso, en la que los socios del gobierno y los socios parlamentarios tienen mayoría, en contra de las recomendaciones de Bruselas, decidieron tramitar por la vía urgente la reforma del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora ha llegado un aviso de los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hoy ha sido el propio Consejo General del Poder Judicial, una mayoría de 16 vocales, entre los que están varios vocales también de los conocidos como progresistas, han aprobado un informe en el que dicen que el Congreso de los Diputados no puede atentar contra el Estado de Derecho, que tiene que escucharles a ellos, que tiene que escuchar a los órganos europeos. ¿Toda esta historia qué significa? Bueno, esta historia significa al menos 3 cosas. Que el gobierno no parece muy respetuoso con la división de poderes porque quiere una mayoría más débil para poder cambiar a los vocales. Segundo, que en medio de una pandemia brutal como la que estamos sufriendo, el gobierno de Iglesias Sánchez, que no asume la gestión de la pandemia, que la tiene, como llaman, en cogobernanza con las comunidades autónomas, el gobierno se dedica a tomar el control del nombramiento de los jueces en vez de dedicarse a otras cosas. Y tercera cosa que significa esta historia es que, como dicen los italianos, estamos haciendo una bruta figura. España, por obra y gracia de este gobierno, aparece ante Europa como un país poco respetuoso con el Estado de Derecho, precisamente cuando más necesitamos de Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también que Madrid se queda sin vacunas. Los sanitarios madrileños que trabajan en primera línea del COVID-19 en los hospitales no podrán recibir la primera dosis porque no hay suficientes. COPE Madrid, Ana Palacios.
Obligado a no poner nuevas vacunas porque no llegan nuevas dosis. Esa ha sido la denuncia que ha hecho el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados. Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales.
Los mayores y trabajadores de las residencias y los médicos que recibieron su primera dosis tienen asegurada la segunda, pero de momento Madrid tiene que suspender la vacunación del resto del personal sanitario de primera línea en los hospitales a la espera de que Sanidad quiera enviar nuevas dosis. La Comunidad de Madrid ha administrado ya 150.000 dosis, es decir, un 85% del total de las recibidas.
Gracias, Ana. Y te cuento que Alemania está sopesando controlar sus fronteras a causa de la pandemia. Corresponsal Rosalía Sánchez. Si los países vecinos tienen los mismos objetivos de incidencia y restricciones similares a las alemanas, no habría motivo para cerrar fronteras. Pero si con incidencias no hay cierres similares, habría que hablarlo. Esa es la posición de Merkel, que defenderá esta tarde en videoconferencia con otros jefes de gobierno europeos. La canciller defiende además la compra europea conjunta de vacunas, muy criticada en Alemania porque se considera que ha hecho menos efectivo el proceso. Me habría parecido aterrador que grandes experimentados negociadores como Francia, Italia o España hubiesen estado compitiendo con nosotros y el resultado de esa operación no sabemos cuál habría sido, porque BioNTech no es una empresa nuestra. Actúa con Pfizer a escala internacional. Otra advertencia de Merkel es que la mutación británica del virus es mucho más infecciosa y nos sitúa, ha dicho, ante un nuevo escenario.
Y te cuento también que la Compañía de Jesús ha hecho público hoy el resultado de su investigación sobre los abusos a menores y adultos por parte de religiosos jesuitas en España. Faustino Catalina.
Según una investigación interna, 81 menores y 37 adultos sufrieron abusos de 96 religiosos de la compañía desde 1927 hasta hoy, en la rendición de cuentas de los jesuitas tras su revisión del pasado y la petición de perdón.
Queremos aprender a pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por los abusos como formas diversas de hacer daño a personas en nuestro servicio de evangelización, por la cultura de silencio, por no afrontar directa y limpiamente los hechos de diversa gravedad.
Además de la escucha y acompañamiento de quienes han sufrido abusos, los jesuitas han puesto en marcha en sus centros un sistema de entorno seguro con medidas de sensibilización y prevención.
Y ya en los deportes, después de la eliminación del Real Madrid, hoy le toca al Barcelona en la Copa, Luis Munilla.
Se cierran los 16avos de final de la Copa con dos partidos. Juega el campeón de la Supercopa, el Athletic de Bilbao, a las 7 en campo de Ibiza. Y luego a las 9, en efecto, Cornellà Fútbol Club Barcelona, sin Messi. Ronald Koeman se cura en salud con el césped artificial de Cornellà.
Sí tengo un problema, que sí es un campo que normalmente no se juega, porque yo creo que campos artificiales hoy en día para mí no es fútbol.
Hoy comienza tiempo de juego a las 7 con la Copa y también con la Liga, porque se juegan dos partidos. A las 7 el Valencia-Osasuna y a las 9 y media Eibar-Atlético de Madrid, el líder de la Liga que quiere ampliar su ventaja en la tabla. Hay también Euroliga de baloncesto con el Maccabi-Real Madrid 8 y 5 y el Asbel-Valencia a las 9 menos cuarto. Y atención también a la cita en el Mundial de Balonmano, por España abre la segunda fase ante Alemania y si gana estaría casi en cuartos de final. El partido España-Alemania es a las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados y cielo cubierto ahora mismo en la Puerta de Alcalá. De momento no llueve, aunque para esta tarde-noche se esperan chubascos. En las carreteras tenemos complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto y Valdemoro. Y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la M40 en Coslada dirección a 3 y en Villaverde sentido a 42. Y un vecino de Fuenlabrada de 46 años y nacionalidad búlgara es la cuarta víctima mortal de la explosión en la calle Toledo. Stefko Ivanov fue sorprendido por el estallido en plena calle y posiblemente falleció por el impacto de algún uno de los múltiples cascotes. Junto a él han fallecido dos padres de familia, Javier, con dos hijos, y David, que deja cuatro niños pequeños, y Rubén, de 36 años y recién ordenado sacerdote hace apenas 7 meses. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ibai, The Gref, el Rubius, ¿te suenan? Puede que sí, puede que no, pero te aseguro que tus hijos saben perfectamente quiénes son. No sé, algo así como las nuevas estrellas del rock del universo virtual. Influencers salidos del mundo gamer, el mundo de los videojuegos, capaces de concentrar más millones de seguidores en sus retransmisiones en red que un programa de televisión de máxima audiencia. Mira, te doy algunos datos. Hace 3 días, David Cánovas, alias The Gref, batió el récord mundial de espectadores en la plataforma de video Twitch con la retransmisión de sus partidas del videojuego Fortnite. Ibai Llanos ha llegado a los 5 millones de suscriptores en esta misma plataforma en menos de un año. Te doy más pistas de lo que estamos hablando.
Con las campanadas de fin de año retransmitidas en su canal, Ibai consiguió hacer sombra a Televisión Española y hasta a Cristina Pedroche. Más de 500.000 personas siguieron su retransmisión y hasta el mismo ministro Salvador Illa, que por cierto está en todas las salsas, reconoció haber tomado las uvas con él. Los streamers son un fenómeno tan colosal en estos momentos que es verdad que a muchos se nos escapa, pero con semejante cantidad de seguidores te puedes imaginar que la penetración social, que su influencia en la juventud es bestial. Por eso preocupa el anuncio del Rubius, el más popular de todos, de trasladarse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos.
No es solo por eso, o sea, si fuera solo por eso me hubiese ido hace muchos años, ¿sabes? Es un plus, obviamente, pero literal todos mis amigos están ahí. Llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, ¿sabes? Yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes? Y sé que lo que va a pasar, pero bueno, que no me preocupa.
Lo anunciaba así en mitad de una partida y es que otra derivada de este fenómeno del que te estoy hablando es que esta gente gana mucho dinero, ¿eh? Muchos millones de euros con esa actividad en la red y en plataformas pues como YouTube o la más reciente Twitch. Rubén Doblas, el Rubius, es, como digo, el pionero en España. Tiene más de 16 millones de seguidores en Twitter, 14 millones en Instagram, 8 millones de suscriptores en el canal de Twitch y 40 millones de suscriptores en YouTube. Claro, el terremoto está servido y no es para menos, ¿eh? Y la pregunta, ¿qué mensaje de conciencia social manda a los jóvenes con este anuncio? Mientras muchos de sus seguidores le defienden, otros streamers como Ibai optan por quedarse y lo explican.
Me pone un poco tenso que yo tenga un poco como la etiqueta esta de como de ser un héroe o ser una persona increíble simplemente por quedarme en mi país. Yo me quedo en mi país porque me apetece y porque es la decisión que he tomado desde hace años y porque no me voy a ir a Andorra porque no quiero irme a Andorra, porque estoy a gusto aquí, no hay más. Yo gano mucho dinero, la verdad, muchísimo. Y bueno, pues es decir, pero yo ya dije que no me iba a Andorra, pero cuando no tenía un puto duro tampoco. O sea, ¿entendéis? Yo he empezado a ganar mucho dinero en 2020 y de una manera totalmente inesperada.
Héroes o villanos, pero con una enorme influencia. Lo dicho, ¿qué mensaje lanzan los streamers de mayor éxito a sus seguidores? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En este programa y a esta hora contamos siempre con tu mirada sobre temas de todo tipo, de actualidad, también temas como este. ¿Cuál es tu primera reflexión al respecto?
Bueno, mi primera reflexión tiene que ver con esta sobrevaloración de lo cuantitativo, ¿no? Para quien piense que la cantidad de seguidores o de lo que sea es un indicio de valor, pues creo que puede ser útil recordar que hace apenas dos semanas un individuo al que votaron 75 millones de personas alentó a arrasar el Parlamento de su país y además se lo tomaron al pie de la letra y unos cuantos así lo hicieron, ¿no? Es decir, que me parece que estamos importando, y además probablemente ese no es un valor muy, muy nuestro, esa sobrevaloración de los números. Y luego, pues mira, respecto del otro, la verdad es que se podría hacer una argumentación, o se podrían hacer muchas argumentaciones, ¿no? De todo tipo, morales, racionales, económicas, sociales, pero mira, yo me voy a limitar a hacer una simple consideración. Estos chicos que se están yendo a Andorra a no pagar impuestos en España, estoy convencido de que además de muchos seguidores, también tienen alguna familia, también tienen algún amigo, alguna persona que les importa, que siguen viviendo en España, ¿no? También estoy seguro de que de vez en cuando pasan por aquí, ¿no? Bueno, pues la próxima vez que una de esas personas que para ellos son importantes y que siguen viviendo entre nosotros necesite servicios públicos, ya sea servicios sanitarios, ya sea educación, ya sea seguridad, cuando ellos mismos reciban esos servicios, aunque no vivan aquí, en los días que pasen aquí, que más de uno seguro pasarán, pues me parece que sería bueno que recordaran que ellos no los están pagando. Que los estamos pagando tú y yo, quienes nos escuchan, y personas que están mucho peor económicamente que tú y yo y que tienen mucha menos capacidad que tú y yo para pagar impuestos. Ese dinero que ellos se ahorran lo están pagando compatriotas suyos que tienen mucha menos capacidad de hacerlo.
Ariana Pérez Coutado es responsable del Observatorio de la Fundación SM y es una de las autoras del informe Jóvenes Españoles 2021, ser joven en tiempos de pandemia. Ariana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
En una de vuestras conclusiones habláis de que los jóvenes de hoy viven en las redes sociales, que Internet es el espacio en el que transcurre su vida y que los amigos, fíjate, han pasado de ser muy importantes para el 62% de los jóvenes en 2017 a serlo para el 49%. Mi pregunta, y no sé si también mi preocupación, es si pueden haber sido sustituidos estos amigos pues por estos influencers de los que hablamos, esta especie de amigos virtuales con los que se relacionan online.
Bueno, en verdad debo decirte que no. Y te lo comento, te lo puedo argumentar. Bueno, qué duda cabe que verdaderamente sí, estos influencers, estos youtubers tienen un impacto en la conducta, en la forma de pensar de los jóvenes, ¿no? Eso es indudable. Ahora bien, lo que dice nuestro informe es que los verdaderos referentes, y especialmente en la educación y la educación en valores, son la familia y los centros educativos, ¿no? Una de las preguntas que hacemos en nuestro informe es ¿en qué lugar se dicen las cosas importantes? ¿Sí? Y los jóvenes dicen, por este orden, en los centros educativos, en la familia y en los libros. Las redes sociales cae al quinto puesto e Internet a un séptimo puesto. Por eso te digo que, por supuesto, es innegable que estas personas tienen influencia en la vida de nuestros jóvenes, porque los ven, pero verdaderamente esta influencia será más o menos importante en función de que tanto las familias como los profesores, como educadores, seamos capaces, y los adultos también que participamos en la educación de los jóvenes, seamos capaces de dar un marco de valores positivo a nuestros jóvenes, porque tendrán la suficiente capacidad crítica para enjuiciar pues los comentarios que puedan hacer estos influencers, ¿no?
Dices que está esa importancia, por tanto, en vuestro ranking, en el puesto de influencia, digo, séptimo, octavo, por lo tanto,
exacto,
esto es tranquilizador, sobre todo si vemos los otros datos que nos decías. Vosotros habéis hecho el estudio de la realidad de jóvenes entre 15 y 29 años y además en este contexto,
exacto,
de pandemia en el que nos encontramos.
Exacto.
Y ponen por delante la salud, la educación, la familia, son sus tres pilares fundamentales.
Sus tres pilares fundamentales, eso es, sus tres pilares fundamentales. Por eso te decía, yo en ningún caso quiero quitar importancia a lo que hablabais, de decir, bueno, pues estas personas que siguen nuestros jóvenes, en muchos casos, pues enuncian contravalores, ¿no? Pues ahora estamos tratando el caso específico de lo que puede ser intentar no pagar impuestos, pero luego puede ser el machismo, la porofobia. Pueden enunciar contravalores. También es verdad que hay otros influencers en el mundo de las redes sociales que propugnan lo contrario, ¿no? Valores positivos, el medioambientalismo, la igualdad de género, etcétera, etcétera. No debemos de ver todo el contorno amplio que tiene Internet y las redes, ¿no? Pero voy a lo que iba. Al final, los pilares, y esto es lo que dice nuestro informe, los pilares de lo que son los jóvenes, de lo que ellos consideran importante, son estos tres, ¿no? Son la familia, los centros educativos y los amigos, aunque haya descendido la amistad. Voy a explicar un poco este resultado. Es verdad que nosotros como investigadores nos ha llamado bastante la atención, porque nosotros en nuestra serie histórica que hacemos desde los años 80, es la primera vez que los amigos y conocidos descienden en importancia. También lo que tú apuntabas, este estudio fue hecho en confinamiento, cuando ellos vieron muy reducido, más que muy reducido, absolutamente eliminado la posibilidad de contacto físico, ¿no? Entonces, eso solo les dejó pues Internet y las redes sociales para comunicarse entre ellos. Y precisamente, pues aquí vamos a otro de los resultados del estudio, ellos también tienen una conciencia crítica acerca de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Valoran pros y contras. Entre los pros, pues hablar con los amigos y con personas con las que comparten muchos intereses, pero en la contra también dicen, ojo, que esto también puede generar muchos malos entendidos y también nos es muy difícil controlar nuestra intimidad, nuestra imagen que damos en redes sociales.
O sea, esa conciencia crítica la tienen, al menos es lo que ha salido en vuestro informe.
Al menos es lo que ha salido en nuestro informe. Esto es una algo declarativo por parte de los jóvenes, ¿vale? Es su opinión. Pero sí, los resultados nos hacen pensar que ellos tienen una conciencia bastante crítica de lo que sucede en redes sociales.
Estamos hablando con Ariana Pérez Coutado, es responsable del Observatorio de la Fundación SM, una de las autoras de este informe, Jóvenes Españoles 2021, Ser Joven en Tiempos de Pandemia. Lorenzo Silva está escuchando atentamente y lo que no sé si quiere hacerle alguna pregunta a Lorenzo o a Ariana.
Sí, bueno, yo no sé, en el estudio, al margen de esa manifestación, ¿no? O esos resultados que recogéis de que valoran pues la escuela, la familia, los libros, lo que más o menos serían los referentes clásicos o canónicos, si habéis detectado que los jóvenes, además de las redes sociales, que a fin de cuentas no pasan de ser una herramienta, han buscado o buscan referencias en otros ámbitos, en otros lenguajes que puedan competir con esos, ¿no?
No sé a qué te refieres de lenguajes, no sé si estamos hablando de más el mundo cultural, lo que vienen siendo series.
Exactamente,
películas.
Sí, a eso me refiero, a formatos narrativos, musicales, artísticos, etcétera, ¿no? Que son personas que hacen algo más que simplemente retransmitir durante horas, ¿no? Sino que crean y también crean contenidos que tienen un significado.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, en capítulo dedicado exclusivamente al ocio y al tiempo libre que dedican nuestros jóvenes, y el ocio casero, el ocio tecnológico, ver series, ver películas a través de plataformas, se sitúa en la primera, vamos, en el top ten, ¿no? Es su forma de ocio. Además, bueno, volvemos a decir, estaba hecho en confinamiento y era casi la única posible, pero ya lo era, esto ya era una tendencia. Cada vez el ocio tecnológico y casero va ocupando más tiempo en la vida de nuestros jóvenes, y el ocio, digamos, nocturno, los botellones, algo así, aunque ahora aparezca mucho en medios, cada vez va perdiendo muchísimo más terreno. Muchísimo más terreno. Si comparamos a la juventud de 2021 con la juventud de años anteriores, os puedo decir que son muchísimo más caseros y su forma de ocio está más en esto que estamos hablando, ¿no? Videojuegos, series, películas, etcétera.
¿Y siguen leyendo los jóvenes de 2021?
Pues leen mucho. De hecho, una de las conclusiones del informe es que ha aumentado espectacularmente la lectura, y la lectura en papel. La lectura en papel, que también nos pilló un poco, no sé, las intuiciones nos decían que lo digital estaba ganando terreno, pero ha aumentado mucho el volumen, el hábito lector, y el hábito lector en papel. Y la novela es su género preferido, sin lugar a dudas.
¿Y hay alguna explicación a esto? ¿Habéis preguntado por qué leen más de repente o esto no habéis llegado a profundizar, digamos, en esta cuestión?
Bueno, no ha sido de repente. Ya te digo, nosotros llevamos investigando a la juventud desde el año 64, que sale el primer informe de Jóvenes Españoles, y el aumento de la lectura es una tendencia, ¿vale? No ha sido de repente. Sí que es verdad que se ha podido ver reforzado, pues esto, por una situación de confinamiento. Pero ya veíamos que era una tendencia que recogíamos desde hace algunos años.
Igualdad de género y medio ambiente creo que sí son sus grandes banderas generacionales, o así es como ellos lo conciben y lo presentan, ¿no?
Así es. Son nuevas entradas en nuestro cuestionario hasta este informe de 2021. No lo habíamos incorporado en digamos las cosas importantes de los jóvenes, y tal y como los incorporamos se pusieron ya a la cabeza, seguido de las que hablábamos, salud, familia y educación. Son sus grandes banderas, y además consideran que son cuestiones en las que ellos pueden dar, no voy a hablar de lecciones, pero sí que piensan que pueden abanderar estas luchas, estas conquistas sociales con respecto a sus padres y abuelos, ¿no? Se consideran decir, bueno, nosotros aquí estamos a la vanguardia y sí que podemos de alguna manera cambiar las cosas.
Bueno, por volver un poco a lo que hablábamos al principio, todas estas consideraciones de las que nos estás hablando en este estudio, yo creo que complementan o compensan lo que decíamos al principio, ¿no? Esos jóvenes influenciados por, bueno, pues estos streamers, estos influencers, que es verdad que tienen muchísimos seguidores, que sí es verdad que los siguen, pero que no están tan arriba, al menos en lo que ellos dicen, ¿verdad? Y lo que refleja vuestro estudio, ni en ese seguimiento, ni en la influencia que tienen, pero no tan acusada quizá como podríamos llegar a pensar. Ana Pérez Coutado, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Te ha sorprendido algo de lo que ha dicho Ariana, perdón?
Sí, no excesivamente, y la verdad es que además, como yo también tengo jóvenes cerca y bastante cerca y unos cuantos, pues los hábitos y las referencias que manejaba y que comentaba no me sorprenden mucho. O sea, no me sorprende, por ejemplo, que lean. Yo creo que leen más de lo que pensamos que leen, y por eso tampoco me sorprende que lean en papel. Yo hace años participé en un estudio sobre lectura digital y curiosamente, por tramos de edad además, y curiosamente en el tramo de edad de las personas entre 15 y 20 años se declaraba un mayor apego hacia el papel que incluso entre las personas de mayor edad, o sea que eso no me ha sorprendido mucho, pero creo que es importante resaltar de dónde tienen esos referentes, sobre todo en la forma de relatos y de lenguajes narrativos, porque al final las historias son portadoras de valores, y los valores que se adquieren tienen mucho que ver con las historias que se nos cuentan, ¿no? Los cuentos, los famosos cuentos populares y tradicionales, son siempre portadores de valores de una sociedad. Y bueno, pues es alentador que lean libros. No sé si es tan alentador que dejen tanto espacio a las series, ¿no? Porque no sé yo si el relato que contienen las series es portador de valores muy interesantes a veces, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, a uno de estos influencers le hicieron una vez una entrevista, tras la cual dijo que ya no iba a dar nunca más entrevistas, porque entre otras cosas se retrató, le preguntaron por personajes que para históricos que para él fueron referente, y le dio por citar nada menos que a Pablo Escobar y a Steve Jobs, ¿no? Bueno, Steve Jobs es histórico por muy poquito, pero a fin de cuentas algo hizo, ¿no? Pero citar como referente o como personaje interesante a Pablo Escobar, luego aclaró que es que estaba viendo Narcos, ¿no? Bueno, parece que es que como tampoco lee mucho, pues no tenía mucho más material que citar.
Oye, Lorenzo, aparte de estas cuestiones sobre las que estamos reflexionando, tu última mirada de hoy es para un tema que dice que, bueno, es un tema interesante. España es el país más seguro del mundo para viajar sola.
Sí, es un dato que ha aparecido ya en varios estudios, no es que sea recentísimo, pero bueno, yo he caído en él recientemente, ayer, y me llamó la atención porque me parece que ofrecerle especial seguridad a una mujer para moverse sola por un país desconocido es un indicador especialmente interesante de los logros de ese país, ¿no? Yo creo que es uno de esos síntomas o una de esas señales positivas que de vez en cuando podemos señalar, ¿no? Entre todos nuestros errores y tropiezos, que siempre estamos pendientes de ellos, ¿no? Al final, si una mujer puede moverse segura por un país desconocido es porque, para empezar, en ese país hay un nivel de seguridad bastante apreciable, porque también hay un cierto nivel de bienestar y de justicia social. Eso hace que no haya una presión delictiva desaforada. También porque hay un cierto respeto cultural hacia las mujeres. Es decir, en España, que duda cabe, hay multitud de comportamientos machistas, pero probablemente no sea uno de los países donde esos comportamientos llegan al límite de la frecuencia o la amenaza, ¿no? Como sí sucede, sin embargo, en otras latitudes. También, pues probablemente ayuda a tener una industria turística muy desarrollada que ampara mucho a nuestros visitantes. Bueno, pues me parece que es una de esas estadísticas que nos permiten sacar pecho, ¿no? Que de vez en cuando pues tampoco está mal, no hay que entusiasmarse, pero bueno, no está mal que España sea, según estudios además de especialistas en la materia, el país más seguro para que una mujer viaje sola.
Hay que destacar siempre también las buenas noticias que falta no nos hacen. Gracias, Lorenzo, hasta mañana, buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar, buenas tardes.
Es el momento de pasar por línea directa con Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, justo me acabo de cruzar con un compañero de la radio. Oye, tenía una sonrisa, pero una sonrisa de oreja a oreja. Y me ha dicho que es gracias a Línea Directa. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrece las mejores coberturas, pero es que además ahora te garantizan que vas a pagar menos en tu seguro de coche. Y esto sí y sí está garantizado. Así que si no lo has hecho ya, venga, cámbiate ya a Línea Directa, porque es el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. Te repito el teléfono, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones, si lo prefieres, en lineadirecta.com.
Bueno, se sigue hablando de la derrota del Real Madrid en Copa del Rey frente al Alcoyano. Fue eliminado en la prórroga. Y eso nos ha recordado más que nunca esa famosa frase, ese famoso dicho: tienes más moral que el alcoyano.
Bueno, hoy, desde luego, caso, con buen éxito, con buen
cobra
resultado,
mucho sentido,
¿no?
Ya te digo.
Sí, sí.
Bueno, pues hablamos de
la
eso.
La moral
de
esos... ha dado resultados en este caso.
Y tanto. Dichos populares, ¿no? El que más utilizas, el que más te gusta, el que más se usa en tu casa, o tu madre o tu abuela, que lo dicen siempre, no sé. ¿Qué historia tiene? ¿Qué nos dicen los oyentes?
¿Qué nos dice Rosa?
Mensaje que nos llega desde La Rioja.
Sí, los más famosos es que no traen con queso. Venía la gente de Bilbao y alrededores a comprar vinos de graneres y cosecheros, y en cada bodeguilla pues les ponían un buen almuerzo, siempre con queso, ¿no? Aquí va a comprar. Claro, el queso pues hace que el vino sepa más rico. Y vinos que igual no eran muy buenos, pues con un poquito de queso, pues estaban más buenos. Entonces, pues eso, que no traen con queso.
Ahí está. Hombre, qué interesante, ¿eh?
Sí,
te la den con queso. Estaba el queso curadito ahí, ¿no? Entonces el paladar estaba un poco engañado, ¿no? Era un cosechero del año, ¿eh?
Claro,
y parecía...
el vino regular y con el queso lo arregla todo.
Sí, parecía un reserva, un gran reserva, claro, claro. Bueno, no te la den con queso, interesante, ¿sí?
Bueno, pero este oyente es una mina. Menudo repertorio tiene de dichos relacionados con el queso, mira.
Con pan, vino y queso saben a beso. El queso sin ojo y el vino al ojo. Cuanto más queso, más tieso. De enero a enero, con queso los cameros. De queso me sé unos cuantos.
Pero no, pero este
tiene una
no
quesería.
Se dedica, eso te iba a decir, no se dedicará a la producción
este
de queso.
Este tiene una quesería, ¿eh? Y ha hecho una indagación sobre el tesoro de la lengua española en la relación con el queso.
Oye, muy interesante, ¿eh?
¿Tú quieres muy quesera o qué, Rosa?
Yo sí, me encanta el queso.
¿Sí? ¿Verdad?
Como
sí,
buena manchega, sí.
Te gusta casi tanto como el coco.
Yo creo que me gusta más el queso.
No exageremos. El coco está por encima de todo.
A ver si hay algún dicho con el coco, hombre, como protagonista. Y lo ponemos también esta tarde, venga.
A ver, más refranes.
Refranes, dichos populares que utilices mucho, 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 a veces casi de forma inconsciente. ¿Por qué lo haces? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Office of President of the United States.
Biden se convierte a sus 78 años en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Vamos a intentar saber la situación de ese centro de Washington.
Tengo a la Guardia Nacional y están comiendo pizza.
Profesor de Derecho de la Universidad de Estado. Análisis.
Ha sido un gran discurso porque Biden es una...
Así sonaba el helicóptero que ha llevado a Donald Trump. Ha roto todos los protocolos y no recibirá en la Casa Blanca al nuevo presidente. ¿Qué va a pasar con Donald Trump?
Estaría planteando la posibilidad de crear un nuevo partido político.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En MediaMarkt tenemos 1000 productos a precio de coste para que ahorres al máximo. Como una lavadora Bosch de 9 kilos de carga por solo 397,32 €. Este y muchos más productos a precio de coste ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma.
Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana, Olacola a un superprecio. Llévate la lata por tan solo 22 céntimos. Día, paga menos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la jornada de hoy nos acompaña mi tocayo Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, Fernando, vamos a ver, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una mayoría de 16, han emitido un comunicado diciendo, hombre, hay que respetar el Estado de Derecho, no se puede tramitar la reforma del Consejo General del Poder Judicial sin escucharnos a nosotros. Entre los vocales firmantes hay algunos de los llamados vocales progresistas. Esta manifestación se produce, además, después de dos avisos por parte de Bruselas sobre el procedimiento, indicando que el procedimiento no es el correcto. ¿Qué importancia tiene? ¿Se puede interpretar como una pataleta, como algunos dicen, de un Consejo General del Poder Judicial nombrado por el Partido Popular, una cuestión partidista? ¿Tiene valor de señalar que este gobierno efectivamente no respeta el Estado de Derecho?
Yo creo que lo que está ocurriendo es bastante grave y sí que tiene un valor no tanto partidista como institucional. Yo creo que en este caso el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y los magistrados, ha hablado de forma institucional alertando de una deriva antidemocrática de este gobierno. Una deriva que no es cosa solamente de su presidente y de los principales vocales del Consejo, sino que es una deriva de la que ya viene advirtiendo la Unión Europea. Como tú dices, el Consejo Europeo viene advirtiendo ya en dos ocasiones. Lo que está ocurriendo es, yo creo que la amenaza más seria a la independencia judicial desde que en el año 1985 se hizo la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que por aquel entonces gobierno socialista también llamó la muerte de Montesquieu, ¿no? Ahora sí quiere ir un paso más allá, ¿no? El texto que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial, que ha sido aprobado por 16 votos contra 5, o sea, por una amplia mayoría, lo que hace es advertir que no se pueden limitar las funciones del Consejo y haciéndolo a la vez por una triquiñuela parlamentaria mediante la cual, en vez de hacerlo como proposición de ley por parte del Gobierno, lo cual llevaría aparejado que los preceptos, los preceptivos informes del Consejo Fiscal y del CGPJ y del Consejo de Estado, lo hicieron por la vía urgente, que para eso es para lo que parece que quería tener el estado de alarma durante 6 meses, ¿no? Para tramitarlo todo sin contar con el poder del legislativo, ¿no? Dejándolo a un lado. De tal forma que al tramitarlo por esa vía urgente no necesitaban los informes preceptivos del CGPJ, pero eso es contra lo que los jueces protestan ahora. Oiga, está usted amenazando la independencia judicial si limita de forma partidista, en este caso abusando del poder, las funciones del Consejo.
Fernando, no ha atendido, cambiamos de tema totalmente, no ha atendido el ministro Illa los requerimientos de las comunidades autónomas para, bueno, adelantar el toque de queda, para modificar el estado de alarma. Andalucía y Castilla y León ya han pedido hoy una especie de autoconfinamiento. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué no acepta el gobierno adelantar el estado de alarma, modificar o sea, adelantar el toque de queda, modificar el decreto de estado de alarma cuando los datos están disparados?
Bueno, es que aquí da la sensación de que más que como ministro de Sanidad, Salvador Illa está ejerciendo ya de candidato a la Generalitat, ¿no? Entonces, modificar las condiciones que impuso el estado de alarma, un estado de alarma completamente abusivo durante 6 meses sin ningún tipo de control parlamentario, requeriría revisar esa situación, que le es muy cómoda al gobierno, por lo que ya hemos dicho, porque le permite actuar de manera impune y sin ningún tipo de control de parte de los parlamentarios. Tendría que revisar entonces las condiciones aquellas y tendría que someterse a una votación que no las tiene todas consigo. Pero por otra parte, es que si acepta las condiciones que imponen muchas de las comunidades, es muy posible que en Cataluña también hubiese que adelantar los toques de queda, y de esa forma no se podría justificar tampoco la celebración de unas elecciones, ¿no?
O sea, que tú crees que la razón es política, la razón es que le conviene electoralmente, digamos.
Yo creo que sí, yo creo que en este gobierno ya pensar, y mucho más este ministro, pensar que actúan pensando en la salud de los ciudadanos, yo creo que por desgracia es algo que ya no nos creemos, ¿no? Y entonces ya es inevitable ver una intencionalidad política detrás de este tipo de maniobras.
Hoy hemos tenido CIS de Tezanos, bueno, hablando de esto que tú dices, ¿no? De las elecciones catalanas, CIS de Tezanos, que dice que gana las elecciones de Illa y que Vox se pone por delante del PP. ¿Tezanos está dibujando el mundo que le gustaría, como otras veces?
El mundo que le gustaría incluso a Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que son unos resultados que si hubiesen elaborado en la Moncloa, vamos, no habría muchísima diferencia. También, por desgracia, y es otra consecuencia de la degradación de las instituciones a las que viene sometiendo este gobierno, es que el Centro de Investigaciones Sociológicas ya no nos lo creemos. Ya cualquier sondeo que publique el CIS de Tezanos, evidentemente, tiene notaciones no tanto de reflejar una realidad, y eso sería terrible, no tanto reflejar una realidad electoral, una realidad sociológica determinada, sino condicionar el voto de un determinado electorado, ¿no? Entonces, bueno, de pronto el Partido Socialista de Cataluña, pues no sé, casi que triplica los escaños que tiene ahora mismo en el Parlamento, ¿no? Y de alguna forma prefigura y preconfigura en realidad la creación, aunque y ya lo ha desmentido por activa y por pasiva, de un nuevo tripartito allí en Cataluña, encabezado esta vez por el Partido Socialista. ¿No? Quizá lo único positivo, si es que pudiésemos creernos estos datos, es que el voto nacionalista baja sensiblemente. Baja sensiblemente. O sea, una de las aspiraciones de tanto de Esquerra como de Junts Cataluña era superar
el famoso 50%, ¿no?
El 50% de los votos, según dice esto, no llegarían prácticamente al 30 o al 30 y poco. Eso sería una buena noticia. Lo que pasa es que, ya te digo, desgraciadamente no podemos fiarnos de estos datos, ¿no?
Ya. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña toma las medidas cautelares, ya tomó medidas cautelarísimas y de momento mantiene el 14 de febrero como la fecha. Recordemos, Fernando, que el gobierno con buena parte de los partidos había decidido aplazarlas al 30 de mayo. ¿Está bien tomada la decisión de mantener las elecciones? ¿Es consecuencia de una chapuza jurídica por parte de la Generalitat? ¿Habría que aplazarlas por la situación sanitaria?
Bueno, hay argumentos para todo, quiero decir. También los hay que dicen, si los catalanes pueden seguir yendo al teatro, pueden seguir yendo al cine, ¿por qué no van a poder acudir a una mesa electoral? ¿O por qué no se pueden poner a disposición votos electrónicos, votos por correo, en fin, una serie de fórmulas que sí que permitirían, sin aglomeraciones, poder efectuar la votación, ¿no? Lo que ocurre es que todo esto forma parte de un enrevesado planteamiento del gobierno, ¿no? O sea, fueron partidos, se dice que afines o en la órbita del PSC los que pusieron el recurso.
Agrupaciones
cercanas al PSC los que pusieron el recurso para montar este galimatías, ¿no? Para dar la sensación de que el gobierno, bueno, el propio Sánchez reconoció antes de ayer que sí que le gustaría que las elecciones se celebraran el 14 de febrero, ¿no? Pero es que todo esto nos coloca en una situación bastante absurda, ¿no? Porque es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no va a ser efectiva hasta el 8 de febrero, seguramente.
Ya.
Con lo cual, si mantiene...
Pocos días antes.
Claro, si mantiene cautelarmente la fecha del 14, prácticamente la sentencia va a salir cuando estemos en campaña electoral, ¿no? Esto es un absurdo que de alguna forma deslegitima, ¿no? Un proceso tan importante para una democracia como es un proceso electoral, ya. ¿No?
¿Y tú crees que ahí hay responsabilidades compartidas tanto de la Generalitat como del propio PSC o del entorno del PSC recurriendo la decisión?
Sí, completamente, vamos, responsabilidades de todos, más que responsabilidades, irresponsabilidades de todos, que lo que están haciendo es guiarse por sus encuestas internas o particulares para intentar forzar una situación. Por eso digo que es que es muy difícil pensar que a este gobierno o al gobierno autonómico de la Generalitat le importa mucho la batalla contra el COVID, ¿no? Porque en medio de esta situación, en medio de una vacunación que nadie sabe por qué va a un ritmo extremadamente desesperadamente lento, ¿eh? En medio de todo eso, el ministro se dedica a estar peleándose judicialmente y políticamente para forzar unas elecciones porque le benefician las encuestas internas, ¿no? Esto es una gravedad extrema, ¿eh?
Fernando, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Pilar, dos titulares de lo que nos dice de Fernando, ¿no? Desprestigio institucional con los jueces y, bueno, desorden total en las elecciones catalanas por intereses partidistas. Y ahora hablamos de vacunación. Hablaba antes Fernando Palmero de vacunación. Seguimos
precisamente
hablando de vacunación.
Pues sí, hablamos de vacunación. Decía Fernando, un ritmo extremadamente lento. Es verdad que hay dificultades. Mira, hemos contado hace un rato, te he contado que Madrid denuncia que se ha quedado sin vacunas y que no puede seguir vacunando a sanitarios que, bueno, pues las que tenía ha guardado la segunda dosis para ponerla a las que ya le habían puesto la primera. Es verdad que hay algunos problemas, pero también es cierto que se han administrado ya más de 1 millón de vacunas en España y 15.000 personas ya tienen las dos dosis, es decir, la primera inyección y la segunda, que se pone una vez pasados los 21 días que marcan los laboratorios de Pfizer. Por lo tanto, la vacunación con dificultades, como vemos, avanza. Y ya sabemos, por ejemplo, también que en marzo los destinatarios serán los mayores de 80 años, que es el siguiente grupo de riesgo. Pero, sin embargo, entre esos grupos prioritarios no se ha incluido a los menores de edad. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, los niños, en principio, no van a ser vacunados contra el coronavirus.
No, y no hay fecha para ello. No están incluidos, Pilar, en esos 15 grupos en los que nos ha clasificado el Ministerio de Sanidad. Hemos preguntado a Francisco Álvarez por la razón. Él es doctor y coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría y básicamente nos decía que no se vacunan a los menores porque no son grupo de riesgo.
Ninguno de las vacunas que hay ahora mismo, incluso hasta la rusa, ¿no?, han hecho ensayos clínicos en niños. Entonces, hasta que no haya esos ensayos clínicos, en su ficha técnica no puede aparecer la edad de niño, claro. Tampoco los niños son un grupo de riesgo especial para esta enfermedad. Pueden transmitir la enfermedad, pero en realidad son las víctimas de la enfermedad, porque son los adultos los que los contagian, ¿no? No es como en la gripe, que son ellos los que adquieren la enfermedad primero y luego la transmiten a los adultos.
Bueno, es decir, Pilar, se están haciendo pruebas en laboratorios para en un futuro poner esa vacuna en niños, pero de momento no es algo que esté lo suficientemente avanzado pues como para poder administrársela.
Claro, me imagino, Lorena, que cuando esta vacuna u otras se prueban antes en laboratorios, pues se hacen estos ensayos clínicos que, recordemos, entrañan unos riesgos, a veces importantes, y hombre, a los niños como que se les deja para el final, ¿no?
Sí, claro. Es que una vez que cualquier vacuna se ha probado en animales, hoy hemos hablado también de los ratones, pasa a la fase de los seres humanos. Se hace siempre con mayores de 18 años porque, como tú dices, al fin y al cabo, si tú accedes a entrar en un ensayo de este tipo, pues tienes que firmar un consentimiento informado donde asumes determinados riesgos. La de Pfizer ahora contempla su administración a partir de los 16 años, la de Moderna una vez que se cumplen los 18. El doctor sí me ha contado, por ejemplo, que solo se ensaya primero en menores cuando ellos son los destinatarios principales de una vacuna.
Salvo que sea una vacuna que sea específica para niños, como por ejemplo la vacuna del rotavirus, ¿no? Que claro, lógicamente solo pueden entrar lactantes. Cuando es una vacuna que en los niños, en este caso la enfermedad no es un problema, pues tampoco son los prioritarios para introducir en los ensayos. De hecho, los niños suelen ser siempre los últimos en entrar en los ensayos, ¿no?
Y ojo a lo que dice el doctor, porque en general los niños que se infectan del COVID lo pasan con síntomas muy leves, a veces incluso sin darse cuenta, y pocos son los casos graves en el mundo que hay. De hecho, pocos niños y adolescentes llegan a morirse de ello, y normalmente asociado a otras patologías importantes. Sí que nos ha desvelado los planes de algunas comunidades autónomas, como la de Asturias.
En niños que tienen una gran discapacidad y o que tienen enfermedades importantes respiratorias o neurológicas, ¿no? Algunas comunidades han dicho que entre los 12 y los 16 o entre los 12 y los 18, según sea la vacuna de Pfizer o la de Moderna, se podría valorar la administración de la vacuna, aunque todavía no tengamos datos, ¿no? Precisamente por el especial riesgo de esos adolescentes, ¿no?
Pero, como tú decías, no es una decisión que se haya tomado aún. Oye, Lorena, Francisco Álvarez, desde luego, como coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría, sabe de lo que habla. ¿Cómo ve el proceso que se está realizando en España?
Bueno, pues básicamente dice que ojalá él se equivoque, pero que a día de hoy, a no ser que empiecen a llegar más vacunas, más dosis de Pfizer, de Moderna, ahí está el problema. También se incorpore, por ejemplo, la de Oxford. Es decir que es extremadamente optimista al considerar que para el verano, como dice el gobierno, el 70% de la población española esté vacunada.
Ya.
Sí que me ha dicho además algo sobre los niños, sobre también los adolescentes, bastante interesante. Él defiende mantener abiertos los colegios independientemente del número de contagios que haya.
Ni siquiera con estos datos, de estas cifras que tenemos ahora mismo en esta tercera ola, ¿no? ¿Por qué? Porque los colegios son protectores. En los colegios, los niños se relacionan con unos niños determinados y, por tanto, tienen menor riesgo de que puedan transmitirse la enfermedad. Mientras que si se quedan en casa, al final se van a ir a los centros comerciales o a los parques a contactar con otros niños que ya no está controlado y, por tanto, va a haber muchos más casos en los niños.
Pues básicamente, Pilar, nos dice el doctor que al virus se le combate con rutina, con orden, Pilar, que los desmadres, desde luego, lo hemos visto en las fiestas navideñas, eso no es el problema.
Viene por otro lado. Es curioso, ¿no? Porque ha dicho, los colegios son protectores. ¿Quién lo iba a decir? Pero
hace un año,
qué interesante.
Esto...
¿Quién lo iba a decir, desde luego? Sí, sí. Bueno, interesante, en fin. Desde luego, lo que nos cuenta. Gracias, Lorena. A cuidarse.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós.
Cuídate también.
Nos cuida también la Mutua, nos lo cuenta Elena Grandal, buenas tardes.
Y permíteme un consejo, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, porque no sé si has echado números últimamente, pero yo te aconsejo que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es realmente fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones también en mutua.es.
Dichos, refranes, frases populares que estás repitiendo mucho últimamente o que lo llevas haciendo mucho tiempo. Mira, por ejemplo, se me ocurre lo de año de nieves, año de bienes, anda que no lo hemos dicho en los últimos 15 días, sobre todo los madrileños, Rosa.
Hombre,
no
tanto.
Sé si para consolarnos, ¿no?, de la gran nevada que nos trajo Filomena. Por cierto, tengo un tuit de una oyente que dice, tenía esperanza con año de nieves, año de bienes, pero no sé.
No. Yo, fíjate, ya estoy deseando que termine el 2021. Con eso te lo digo todo, ¿eh?
Bueno, y luego está el de tienes más moral que el alcoyano, que viene muy a cuento hoy por la eliminación del Madrid de la Copa del Rey. Por eso estamos hablando contigo de esos dichos. Que nos expliques cuáles son los que más repites y por qué.
Pues mira, vamos a escuchar, por ejemplo, a Antonio.
Buenas tardes, gente. Pues en mi familia hay un dicho que se utiliza mucho y es tal ver, tal esperar. que viene a ser primo hermano de aquel que dice: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Eso es. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, ese da miedito, ¿eh?
Una variante. Sí. Bueno, no, iba a decir, todos los dichos, no todos, pero la mayoría dan miedito. No es verdad, no es verdad, no es verdad.
No todos. Verdad que hay dichos que nos viene muy bien adjuntar la explicación para que los entendamos un poquito mejor. Mira, aquí va uno.
Hola, buenas tardes. Yo les puedo decir, pues, el que de joven come gallina, de viejo, entre comillas, defeca las plumas. Es decir, si de joven se lo monta muy bien, pues de viejo resulta que le van a quedar las plumas nada más para comer. Venga, pues buena tarde.
Pero, espera un momento, yo esto, o sea, vamos a ver. El que de joven come gallina, de viejo defeca las plumas.
Las plumas.
No había oído en la vida semejante dicho, no sé tú, Rosa.
No, yo tampoco.
A lo mejor es algo que dicen mucho en su familia, en la de esta oyente, y oye, está bien que descubramos nuevas maneras de referirnos a las cosas.
Sí, sobre todo que nos deis un poquito también la explicación, porque luego también nos están llegando otros unos cuantos que dicen, por ejemplo, quien dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Eso por un lado. Luego, quien más pone, más pierde, que eso está claro. Y este otro, quien de pingo llega a toalla, no encuentra clavo donde colgarse.
Por favor, pero
más
por
o menos
favor,
creo que lo he entendido, pero...
Espera.
Me parece muy divertido.
No, y los anteriores, ¿por qué no? Quien dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Bueno, esto supongo que es de las consecuencias de hablar demasiado, ¿no?
Esto es un trabalenguas para mí, ¿eh? Hasta sí. Ahí no llego.
Quien más pone, más pierde, como tú dices, está claro, pero depende de dónde estés poniendo. Hay veces que merece la pena poner, ¿no?
Sí.
Pues de forma altruista, por ejemplo, o siendo solidario. Simplemente, pues yo creo que ganas, aunque por otro camino. O sea,
no,
este yo creo
pierde.
Que lo pondría un poco entre comillas, pero sí es verdad que hay que estar un rato descifrando la cosa, ¿eh?
Hombre, yo el
no
de la toalla.
Fácil, no es tan
quien
fácil.
Quien de pingo llega toalla, no encuentra clavo donde colgarse. Digo,
con eso no me atrevo. ¿Qué quieres
estoy
que te
un
diga?
Estoy un rato y dándole vueltas. Y luego también te voy a decir otra cosa. Luego hay gente que usa los dichos a su manera, como nos cuentan por aquí.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un tío abuelo que utiliza mucho la expresión hacer la caidita de Roma. El tema es que no la utiliza para lo que significa, sino para cualquier persona que se cae delante de él. El otro día estábamos en el súper y una mujer se cayó y, bueno, dijo, ha hecho la caidita de Roma. Os podéis imaginar la cara de la cajera.
¡Qué claro! Tú dime. Y a la señora, pues vaya, no lo sabía yo.
Me puedo imaginar la cara, sí, de la cajera. Bueno, es que tiene todo el sentido, se cae, ¿no? Pues ya está. En fin, los oyentes que tienen mucha lógica, los oyentes de la tarde que utilizan los dichos populares y frases a veces cambiándoles el sentido. En fin, ¿cómo lo haces tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo, tal claro.
Un nuevo papa.
Acepto.
Con una gran misión. La paz mundial.
Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Anthony Quinn. Las sandalias del pescador. Mañana por la noche, en 13.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poco.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.